La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es miércoles 1 de julio del año 2026. Arranca el mes. Y después de lo que pasó ayer en el Estadio Azteca, arranca con el pie derecho, aunque las cosas se salieron tristemente de control. En el Ángel Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, ¿y si sí? Esa es la pregunta. Híjole, hermano, cómo nos emocionó la selección mexicana ayer ante Ecuador. La pasamos increíble. Yo quiero felicitar a mi querido Beto Lati, que aguantó cuando empezamos. ¡Quiere volar! Y Beto le entró al festejo. ¡Ah, mi querido Beto Lati! ¿Te acuerdas, Arely, cómo lo levanté? ¡Quiere volar! Estamos contentos, mi Charlie. Bien por México, bien por el equipo mexicano, pero tristemente hay una parte que no. No puede volver a suceder, ya le estaremos platicando.
Qué cosa. Qué descontrol de la gente, qué descontrol del gobierno. También Arely Paz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? De aquí hasta las 3 con mucha información. Yo creo que sí, el domingo México le va a ganar a Inglaterra.
Ya tenemos eso. Rival. Vamos de una vez eso. A nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy miércoles 1 de julio del año 2026.
1.
Lo de anoche en el Estadio Azteca de la Ciudad de México es histórico. Desde hace 40 años, la selección mexicana no ganaba un partido de eliminación en el Mundial. La famosa frase, y sí, sí, tomó mucho más sentido. Y ahora lo que sigue es el partido contra Inglaterra, porque hoy Inglaterra, nada fácil, por cierto, le alcanzó a ganar a la República Democrática del Congo. Alberto Lati, ¿cómo te va, querido Beto? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, vaya noche, vaya actuación. A ver, partíamos de la idea de que México en casa es fuerte, partíamos de la idea de que la noción que se inventaron los ecuatorianos de echarse un vuelo de 4 horas y media y echarse el recorrido de Haifa hasta Santa Fe en una noche lluviosa, iba a ir en su contra. Pero México ganó ayer por una razón que es la razón más maravillosa por la que se puede ganar. Porque fue no mejor, fue aplastantemente superior. Y no es lo que uno puede decir con el escudo de la selección pegado al corazón o con el uniforme vibrando. Es lo que hemos escuchado en el idioma que me digas y en medios de comunicación de cualquier confín. Sorprendidos de ver una selección ecuatoriana que la eliminatoria apenas concedió 5 goles en 18 partidos. Y no cualquier partido. Meterse a Maracaná, meterse a la cancha de River, meterse a Colombia, meterse a Montevideo. 5 goles. Y ayer México los desarmó. Javier Aguirre se devoró a Becasese, Javier con su asistente, Tony Amor, con Rafa Márquez, que vaya que la seña, que la impronta de Rafa queda aquí, pero los jugadores, porque una cosa es la idea táctica, ¿no, Carlos? Y otra cosa es la ejecución, la intensidad del equipo mexicano de perseguir cada balón con una pasión bizantina, pero no solamente eso, Carlos, también la aplicación y la intuición para saber a dónde ir. El tener ahora sí pegada, cuando Raúl Jiménez falló el remate de cabeza que le quedaba un tanto incómodo por ahí del minuto 5, yo pensaba, a ver cuántas más tendremos contra un equipo que tiene uno de los mejores centrales del mundo como Pacho. Pues tuvimos eso y mucho más. Y tuvimos, porque supimos generar. Supimos generar en desdobles rápidos.
Ese primer tiempo de época. O sea, yo no recuerdo haber visto a la selección mexicana jugar así, nunca.
No. Y además, la pausa de hidratación nos quitó una acción clarísima. Ya pasó anécdota.
Claro, sí, también, sí, cierto.
¿Cómo
sí.
se le ocurrió? Carlos, es que esto es de verdad como si de repente está la película del momento cumbre en el que el mayordomo está a punto de ser declarado el culpable y dicen,
pausa de hidratación,
pausa.
Con oye, frío y lluvia. No, pues, o sea, ¿no? Te dice sí, no, todo sobre las pausas de hidratación, oye, ¿no?
Cuando el partido se pospone una hora por la lluvia, la primera versión surgida de la FIFA, no rumor, fue que no iba a haber pausa de hidratación para compensar los tiempos. Yo creo que después la FIFA dijo, ay, ¿qué me pasó? Me estaba confundiendo. Y luego dijeron, no, sí, es importante la pausa de hidratación. Y la devolvieron, ¿eh? Pero sí hubo un momento en el que desde el cuartel de la FIFA se dijo que no habría pausa. Y la hicieron de la peor manera posible, manera más burda. cortando una jugada, el deporte que tiene su esencia en el ritmo y en el correr de la pelota, fue cortado de una acción de peligro, así, ni más ni menos, como la maestra que entra al recreo y dice, no me importa que vayas a meter gol, me llevo la pelota y de regreso al salón. Absurdo, pero termina siendo anecdótico porque México además tuvo una capacidad para esperar la suya. Y cuando viene el segundo gol de Raúl, vale la pena analizarlo. Desde el momento en el que Raúl recibe un balón incomodísimo, mete el pecho echando carrocería para atrás y resistiendo cuando van a embestirlo, la tira por encima y la pierde. Pero va a perseguirla con tal fe que recupera, hace la combinación con Quiñones y viene su segundo tanto con una definición hermosa. Muchos me decían a la salida, ¿por qué el Vasco los tiró atrás en el segundo tiempo? Pues yo creo que porque el Vasco hizo lo que tenía que hacer. No se trataba de usar Ecuador de piñata y meterle cuatro, ¿no? Se trataba de garantizar que tuvieras, y México lo hizo con autoridad pasmosa. Los únicos dos equipos que han avanzado con autoridad octavos de final son el máximo favorito, Francia y México. Habrá que ver qué pasa más tarde, si con Estados Unidos, si con Bélgica, si con Argentina mañana, qué pasa Portugal-Croacia, que pinta muy cerrado. Pero son los únicos, ¿eh? México dominó a Ecuador, lo sacó de quicio, pero Incapié con toda su experiencia terminó yendo a restregarles a todos, ¿dónde juegas tú? Lira le contestó, no me importa dónde juegues, ya te vas a tu país. O sea, la personalidad, hasta que fue con Santi Jiménez y le dice algo tapándose la boca, es regla, es de manual, y se ve expulsado Piero Incapié, William Pacho superado, Moy Caicedo también ya dando patadas al final, un mediocampista que vale 150 millones de euros. Ecuador no vio por dónde y termina siendo muy superado. Y Javier Aguirre, pues es Javier Aguirre. Su primera declaración creo que nos integra a todos. ¿Qué le hace falta a Javier Aguirre, querido Carlos? Lo escuchamos.
Oye, Javier, sí sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente. Hoy está desbordado toda la ciudad y todo el país festejando esto. Acabas de ser otra vez abuelo.
Sí.
¿Qué más te falta ahorita en la vida?
Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta, hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey.
Oye, pues que vaya al castillo del duende, ¿no?
No, hombre, ahí tienes todo. Oye, tú has ido al castillo, Betolati. El otro día la Mafufa me llevó a ese subterráneo que tienen como una cava natural. ¿Qué? Ahí con el frío y las piedras, no, a media luz,
la
para que no se afecten las mejores.
¿Qué? Grita la Mafufa, que vuele Lati, o que vuele Loret, y vuela. ¿Qué? Y no, lo que te diga es poco, ¿eh?
Quiere volar. ¿Cómo quiere si volar? Y no, pues te hace.
Ah, los voy a hacer volar a los dos, van a ver. Vas a ver, me canto que los hago volar.
Oye, ayer saliendo del estadio, ¿no? Ayer saliendo del estadio a propósito de whiskies y de vuelos, tuve cierto temor. Una serie de aficionados muy amables y muy eufóricos, todos empezaron con el que vuele Lati. Yo nomás veía que su equilibrismo no era el mejor y decía, como me hagan volar, no sé dónde aterrizo, ¿no? O cómo, bajo qué condiciones forzadas puedo llegar a aterrizar. Pero realmente en el estadio fue una fiesta, y ahora Javier Aguirre aquí lo escuchamos refiriéndose al desempeño del equipo.
Significa mucho para mí, especialmente porque yo soy uno de esos que no pude pasar ese al quinto partido, ¿no? Me pasó en Sudáfrica y en Corea, y duele mucho porque haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias que ahora sería ocioso enumerar. Entre ellas un error gravísimo mío. Hoy yo creo que esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite, y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos.
Las palabras de Javier Aguirre. En ese sentido, resaltar el trabajo de un futbolista mexicano que este Mundial ha dado no un escalón arriba, ha subido pisos y rascacielos. Eric Lira, virtudes especiales, recupera, lo hace y no es amonestado, lo cual por medio de contención es un valor agregado, pero además suelta el balón con dinamismo, suelta el balón con seguridad y no para de desquiciar rivales. Se le pegó a Canning Lee contra Corea, el futbolista más creativo de este equipo, y lo sacó de quicio al grado que Canning Lee le decía, ¿dónde juegas tú? Ayer la repitió con Caicedo, la repitió con Incapié. Lo de Eric Lira es tremendo. Habló con él Alex Orbañanos, mi compañero de Claro Sports y W Radio. Lo escuchamos.
Lo soñé, sí, pero no dimensionaba, o creo que todavía no me cae el 20 de lo que estoy y estamos viviendo. La verdad que pues ya casi van 2 meses concentrado y no, como que no dimensionamos tanto lo que estamos logrando, pero no hemos logrado nada, o sea, entonces seguir con esa misma humildad que llegamos desde el día 1 y seguir, que el techo es muy alto.
En lo personal, Eric, repito, conozco tu historia, lo has trabajado tanto que no sé si te has permitido disfrutar lo que estás viviendo.
Lo disfruto con responsabilidad. A ver, o sea, ponerme esta playera o el ponernos esta playera es enorme el compromiso, la responsabilidad que conlleva, pero acepto el reto. Soy un soldado para la guerra, como lo dije en su momento, y no. Todavía podemos dar mucho más. O sea, vamos a llegar hasta donde nosotros queramos.
Recuerdo una frase que has dicho mucho, ¿no? En el Azteca nadie nos va a venir a ganar, y si sí, la van a pasar muy mal. Vaya que la han pasado mal los rivales, ¿eh?
Sí, a ver, esa ventaja que podemos sacar, la tenemos que sacar sí o sí, entonces aprovecharla, seguir con esa misma humildad. La familia es muy grande, o sea, la familia que hemos logrado, los lazos que hemos hecho han sido increíbles y disfruto mucho estar en esta selección.
¿Escuchaste el estadio gritando y sí, sí? ¿Lo llegaste a escuchar? Y sí, sí, y sí, sí, se cantó muchísimas veces. La pregunta para despedirnos es, ¿y sí, sí, es ahora o nunca?
A ver, o sea, sabíamos que podíamos ser historia, queremos ser historia y vamos a llegar hasta nosotros queramos. El techo es muy alto y nosotros vamos paso a paso. Ahora hoy hay que descansar, pero mañana ya pensar en el partido que viene, que seguramente será igual de difícil.
Te pregunto por el rival porque no te asusta nada.
Tráiganme al que quieran.
Traigan al que quieran, eso tiene que ser. Dos menciones más, si me lo permites. Una, Tala Rangel tuvo poco trabajo, pero en momentos críticos, cuando México dominaba abrumadoramente, llevó a este futbolista nacido en Alemania de padre ganés y madre ecuatoriana, fue el mejor de Ecuador ayer, hace una incursión con un túnel al cachorro, dispara y va al poste, pero antes la toca el Tala. El árbitro no concede tiro de esquina porque es un rozón. Y hay otra más, con un disparo desde el costado derecho que Tala recosta espléndidamente sacándola del ángulo, y el restante es Gilberto Mora. Carlos, la pregunta que le hago a la audiencia, ¿qué responsabilidad asumía cada cual a los 17 años? Este muchacho se para en la cancha con un oficio, con una frialdad, con un saber estar, con un saber decidir, con un dominio de tiempos que es insultante. No habíamos tenido un talento mexicano surgiendo a esa edad con esa capacidad. Y mira que Rafa Márquez fue un talento muy precoz y muy exitoso, y luego lo que terminó por consumar el gran Rafa. Lo de Mora ayer fue de cátedra, pero en todo sentido, porque tú ves el cuerpo menudito, no dejó de chocar tampoco, no dejó de estar acelerado, no dejó de apretar, y cuando tiene la pelota tiene una capacidad de clarividencia para encontrar líneas de pase que para el común de los futbolistas simplemente no existen, Carlos, así que creo que una mención muy especial de Mora.
No, ha sido una cosa excepcional, la verdad, qué gozada. Gracias, mi querido Beto Lati, al ratito más, ¿no?
Oye, y inevitable, Carlos, sumarme a lo que decías en un principio, más allá de la euforia, pues lo que ha pasado en el Ángel no tiene que pasar, no solamente lo de ayer, ha habido más incidentes, que evidentemente en la marabunta que representan cientos de miles no sabemos. La semana pasada una persona muy querida por mí, de producción, los medios de comunicación, trabajó conmigo, terminó con tubazos en la cabeza y se encuentra en estado crítico en el hospital. O sea, se tiene que dar seguimiento, no solamente entendiendo que el todo vale, porque ayer ya hay tragedias y ningún resultado, ningún gol puede justificar esto. Así que ojalá que sigamos festejando, pero entendamos que no tiene que ser así.
Gracias, Beto Lati. Vamos a esa otra parte, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Hay una parte de responsabilidad individual, sin duda alguna. No puede uno perder el control de esa manera. O sea, pero hay una parte de responsabilidad gubernamental, indudable. Porque no es como que no se viera venir esto. Va increciendo la emoción, el festejo de la gente. Era como para que el gobierno lo previera. Esto se pudo haber evitado. No, o sea, no es una sorpresa. O sea, se sabe que después del partido la gente, ¿no? Hay que hacer cortes, hay que hacer, o sea, permitir tumultos de esta naturaleza. Sí, 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 una parte es la irresponsabilidad de la gente, que la gente llega brutalmente alcoholizada, que lo del, ¿cómo se llama esto? Ley sex es una farsa. Te venden alcohol, droga, lo que quieras, te venden en el Paseo de la Reforma, lo que quieras. Y la policía está ahí viendo, ¿eh? Y se ve que la orden es, y claro, pues no les dicen, oye, hasta aquí ya no cabes, o ya cabes más para allá, ¿no? Hay una parte de desgobierno que se suma a esta sensación de desgobierno que nos ha dejado la Ciudad de México. 4 personas muertas por los festejos en el Ángel de la Independencia. 1,000,000 de personas gritando sobre el Paseo de la Reforma, desde el Ángel hasta el Zócalo, celebrando, apoyando a la selección. Y desgraciadamente, pues sí, se hizo historia también con la parte triste. Gente asfixiada. Oye, pues el otro día en el FanFest, cuando iban 100,000, dijeron, no, espérense, no pueden ser 100,000. 50,000 y vamos extendiéndonos. ¿En serio nadie en el gobierno previó que algo así iba a suceder? O sea, ¿en serio la jefa de gobierno, Clara Brugada, el director de la policía, Pablo Vázquez, no vieron venir que iba a haber un montonal de gente? Yo ahí lo dejo. Y no quiero escatimar en la responsabilidad individual de la gente. Vamos a llevarnos la más leve, pues, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero no que se mueran personas. Pero también quiero señalar que esto se vio venir. O sea, a ver, portazos en los FanFest. FanFest rebasados. Lo que sucedió la otra vez en Baja California Sur, que un tipo en un coche lo empiezan a zarandear, la gente volviéndose loca, el señor con su esposa y sus hijas atrás, pierde el control, se va sobre la multitud, atropella a 17, lo bajan, lo cosen a golpes y lo matan. Momento. O sea, ¿dónde está la autoridad para impedir un linchamiento? ¿Dónde está la autoridad para impedir una multitud así, para ordenar, encauzar, cómo se hacen en las grandes aglomeraciones? ¿Qué pasa en todo el mundo? La autoridad dice, no, ya no, aquí ya no puede pasar, disculpe, ya se llenó, hay un problema, ¿no? Protección Civil, de momento. Y la responsabilidad individual también. Vamos contigo, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo dices, son 4 las personas fallecidas después de los festejos del día de ayer. 3 de ellas murieron por asfixia y otra todavía no se sabe, se está investigando, pero se descarta que haya sido por intoxicación alcohólica. Y es que, como bien decías, Carlos, se acaba de mencionar que la concentración del día de ayer en toda la ciudad ha sido la más grande en la historia de la capital del país. Más de 1,400,000 personas salieron a festejar después del triunfo de la selección mexicana. La mayor parte de ella, casi 1,000,000, se concentró precisamente en toda esta área de Paseo de la Reforma. La jefa de gobierno dijo que se hizo todo lo posible, todos los llamados para que la gente no se concentrara en el Ángel de la Independencia, y que si ella no hubiera aplicado, decretado la ley seca, este saldo hubiera sido peor. Pero vamos a escuchar a la secretaria de Salud, Nadine Gasman, que dio los detalles de las personas que desafortunadamente perdieron ayer la vida.
Los 4 lamentables casos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. 3, como ya se ha informado acá, se debieron a asfixia. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años. Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo de la Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario, y desafortunadamente fallecieron. El 4º caso es un masculino de alrededor de 30 años, de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación.
Carlos, como te comentaba, la jefa de gobierno en conferencia de prensa que acaba de terminar, pues dijo que el gobierno hizo un llamado constante para que la gente no se concentrara, y justificó de esta manera, como la vamos a escuchar, pues sus llamados.
Desde el gobierno de la ciudad, como todos saben, realizamos desde ayer llamados permanentes de forma insistente por todas las vías de comunicación posibles para que la población no se concentrara únicamente en el Ángel de la Independencia. Estos llamados tuvieron el propósito de evitar aglomeraciones y así lo logramos en buena medida porque miles se distribuyeron en más puntos.
Carlos, la jefa de gobierno, como te mencionaba, dijo que la ley, sin la aplicación de la ley seca, aunque tú ya haces énfasis en que esta pues no se aplicó, que sin este decreto hubiera sido peor. ¿Qué va a pasar para el partido del próximo domingo? Pues las autoridades dijeron que van a estudiar pues cómo va a ser el operativo para el partido, para el próximo partido de la selección mexicana. Se espera que el próximo sábado entonces den a conocer cuáles van a ser estos operativos y las medidas que se van a aplicar.
Qué
Carlos.
Cosa, Evangelina, muchísimas gracias. Qué cosa.
Buenas
no,
tardes.
Nosotros le dijimos a la gente que no viniera. Ah, no, pues ya con eso, ¿no? Ya con eso, no. Qué bien cumplida la responsabilidad del gobierno. No saben ser gobierno. No saben ser gobierno. Se muestra a cada paso que dan. Oiga, se pone un cerco policíaco. Es que sucede en todas las partes del mundo. O sea, esto no es. No es ciencia nuclear. Ya no puede usted pasar. Oiga, pero es que México, México. Oh, pues cante México para allá, fíjese. ¿Por qué? Porque ya no, porque caben un número de personas aquí, punto. Y meter más personas le pone en riesgo su seguridad y la nuestra. No va a pasar. ¿Quiere usted? Jálele para el Auditorio Nacional. Jálele para el campo Marte, jálele para... Aquí no, ya no caben. Punto. No, nosotros dijimos a la gente que no viniera. Ah, no. Tremendo gobierno. ¡Ahí va gobierno! ¡Tremendo gobierno! ¡Qué bárbaro! Ah, pero eso sí. Tapizado el Paseo de la Reforma de puestecitos. Así como de los que te venden elotes, esquites, ¿no? Pero que te vendían chupa y drogas. Pregúntale a cualquiera que haya ido al Ángel. Te servían lo que quieras. Oye, que la motita, jálele. Oiga, que el tequilita, venga, chepa acá. Cuatro muertos. ¿Y gobierno? No, pues el gobierno no dijo que la gente, pues sí fueran al Ángel, pero no tantos. Es que son. Esa declaración solita te exhibe la responsabilidad que tiene. La presidenta Sheinbaum lamentó que el festejo derivara en muertes en la multitud. En el momento de la mañanera se hablaba de 3, luego ya se confirmó que eran 4.
Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a 3 personas que ayer lamentablemente fallecieron. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, le informamos y siempre nuestro pésame. Y está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias y hoy le di instrucciones a Rosa Isela para que también apoyen en todo lo necesario. Y en efecto, pues hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver exactamente qué ocurrió y ver si para el domingo se requerirían algunas acciones pues de prevención, sobre todo.
Oiga, ¿de qué tamaño es el descontrol, ¿no?, que tienen las autoridades? La incapacidad que tienen las autoridades. Se hace la manifestación de los padres y madres buscadores, ¿no? ¿Qué ha pasado en todos los partidos? ¿Cuántos son? Son 30, 40 buscadores. Es una demanda profundamente sentida por la sociedad mexicana y que la sociedad internacional, todos los visitantes, han llegado, han expresado su solidaridad. ¿Qué tal los suecos el otro día? En Monterrey se acercaron, abrazaron a las madres buscadoras, las escucharon, o sea... Es una manifestación que genera empatía. No están pidiendo que le suban 100% el sueldo y que les den 15 días más de vacaciones como los impresentables de los maestros de la CENTE aliados de Morena. No, no, no. Estos padres y madres de familia están pidiendo que por favor aparezcan sus hijos, si no es molestia. Aunque sean los cadáveres. Así, tal cual, así de duro. Bueno, se han manifestado en todos los partidos. O sea, ¿qué nivel de descontrol tiene que haber para que llegue la policía de la Ciudad de México, agarre la manta grandota con la que donde están las fotos de los chavos desaparecidos, los que están buscando, y con esa manta amarre a uno de los padres buscadores? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué nivel de descontrol? ¿Dónde está el gobierno? ¿Qué es el gobierno, pues? ¿Para qué sirven? ¿Qué sí hacen bien? Imagínense qué tamaño habrá sido el asunto, que tuvieron que salir a dar la cara y ofrecerles una disculpa a las madres buscadoras y los padres buscadores. El secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, es el número 2 de Clara Brugada, y el secretario de seguridad, el jefe de la policía, Pablo Vázquez.
¡La policía está trayendo a familia buscadora!
Andan felices de la vida en el mundial divirtiéndose, mientras nuestros seres queridos no sabemos en dónde están.
Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas.
Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente.
Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación por los operativos de las autoridades de la Ciudad de México durante las protestas de las madres buscadoras. En Morelos, anoche una balacera durante el partido provocó muertes en Yautepec. Luis Alberto Beltrán, ¿cómo estuvo? Platícanos, adelante, allá en Morelos.
Carlos, muy buenas tardes. La celebración por el triunfo de la selección se convirtió en tragedia en el municipio de Yautepec. Sujetos armados dispararon en contra de familias que se encontraban en una cancha de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, en donde se encontraban algunos políticos. Los primeros reportes indican que sujetos a bordo de una motocicleta arribaron a esta cancha y dispararon en contra de Sandra Fernández, quien abiertamente ha manifestado su intención de competir por la presidencia municipal de Yautepec en el próximo proceso electoral. Su esposo, Miguel Tijera, quien es asistente personal del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, perdió la vida a consecuencia de los disparos de arma de fuego. Sobre estos hechos, la gobernadora del estado, Margarita González Arabia, pidió a la mesa de seguridad agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables. También sobre estos hechos habló el fiscal del estado, Fernando Blumenkron, y aseguró que las investigaciones se tomarán con perspectiva de género, ya que hubo un ataque directo en contra de mujeres. Vamos a escuchar.
En virtud de ello, nosotros iniciamos la carpeta de investigación correspondiente. Debo decirles que la iniciamos por el protocolo de feminicidio, de perspectiva de género, toda vez que hay una muerte violenta de mujer y hay 4 mujeres lesionadas. Vamos a seguir el protocolo y la investigación correspondiente, agotando las líneas que tengamos. No tenemos un móvil, hay que tener mucho cuidado en eso, el sigilo que tenemos que llevar a cabo en las indagatorias. No descartamos ninguna línea de investigación, eso es muy importante.
Carlos, hasta el momento el saldo de este ataque armado es de 3 personas sin vida y 9 lesionados. Es el reporte.
Bueno, estamos ahí al pendiente con este tema. Fíjese que en Cintalapa, Chiapas, el periodista Marcos Ramos, director del medio digital Real Cintalapa, fue atacado a balazos anoche luego de transmitir los festejos del triunfo de la selección. Y ve que hubo festejos por todos lados. Entonces él estaba transmitiendo los festejos ahí en su localidad, en Cintalapa, Chiapas, y lo mataron a balazos. Perdón, le dispararon a balazos. Lo reportan como estable, tocó madera. Afortunadamente está bien, no está muerto. La Fiscalía del Estado informó que mantienen un operativo para investigar los hechos y dar con los responsables de este ataque al periodista. Oiga, lo que pasó en Monterrey y Guadalajara, despuesito del corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
3.
Vamos con Octavio García. ¿Qué nos tienes, Octavio?
Gracias, Carlos. Pues para informarte que desde muy temprana hora, ayer los aficionados se dieron cita en la glorieta del Ángel de la Independencia. El ánimo festivo se sentía hasta en las banquetas y nuevamente salieron a relucir banderas, playeras, matracas y sombreros. El pronóstico era todo a favor de México. Escuchemos a los aficionados.
un ritual necesariamente, pero que se acuerden que están en su país, que somos anfitriones y tenemos que echarle todas las ganas y que venimos desde Arizona y Baja California Sur a apoyarlos. Venimos de La Paz a apoyarlos, ¿eh? Que le echen muchas ganas y que escuchen música para que se relajen, porque la música es la mejor medicina.
Comer mucha comida mexicana como los tamales, los tacos, es una buena cábala para todos nuestros mexicanos. Venga, sea que un gran partido el día de mañana. ¡Viva México y viva el rock and roll!
Muy místicos los aficionados, recomendaban cábalas y algunas suertes. Algunos hasta ya habían perdido la noción del tiempo de lo tomados que estaban, pero esta vez la lluvia fue benigna con la afición y solo una leve llovizna obligó a sacar paraguas impermeables por unos minutos. El comercio ambulante, Carlos, hacía su agosto todavía en junio con la venta de paraguas impermeables y hules, pero el ánimo ya estaba encendido y nada podía apagarlo. Era apenas el minuto 21 cuando la pasión se desbordó en los aficionados para festejar el primero de dos goles de la selección mexicana, el primero a cargo de Julián Quiñones, que anunciaba la sepultura de las esperanzas de su similar ecuatoriana. Pero el momento de mayor euforia llegó cuando cayó la segunda anotación a cargo de Raúl Jiménez, y al grito de "sí se pudo" y otras linduras, el Army Azteca festejó en la glorieta del Ángel el triunfo de la selección mexicana sobre su similar de Ecuador, quizá inconscientemente en una revancha por la afrenta sufrida a nuestra embajada en aquel país. Así lo festejaron los aficionados.
¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Fue un partido difícil, pero ganamos!
¿Se pudo o no?
¡Siempre! ¡Y si sí!
¡Ya probó!
¡Chile Nacional! ¡Ecuador! ¡Ya probó! ¡El Chile Nacional!
Sí se puede, vemos qué pasa, ¿no?
Sí, estaba difícil y se pudo, la verdad están haciendo muy bien las cosas. Vamos a seguir así, paso a paso. A la final casi fue perfecto, un tiro a gol que recibimos. Estuvo casi perfecto, vamos muy bien.
¿Cómo viste el partido?
Tremendo, histórico, papá. La rompimos todos, ¿eh? Y vamos para el que sigue, Dios me los bendiga.
¿Tú qué dices?
Paso a paso, paso a paso, falta todavía.
Y bueno, cerca de la medianoche los aficionados presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales y bailaron a ritmo de banda. La calle de Florencia Carlos se convirtió en una verdadera romería donde había de todo, desde alitas, cervezas, los famosos azulitos, hasta brochetas de carne asada. Los festejos continuaron ya entrada la madrugada de hoy en el Ángel, y aunque la lluvia dejó de caer, otra lluvia, pero de espuma, sí se hizo presente. La acera y también el asfalto del arroyo vehicular se tornó blanco. De acuerdo con las autoridades, poco más de 1,000,000 de personas se congregaron en este emblemático monumento. La cantidad de basura fue igual o similar a la de los anteriores partidos. Así las cosas, Carlos, hoy la selección mexicana no solo ganó, sino que convenció. Es mi reporte.
Muchísimas gracias y estamos en comunicación, Octavio García. Vamos contigo, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Carlos? En el Zócalo Capitalino, el FanFest también concentró miles de personas y que incluso de diferentes partes de la República, pero también extranjeros que venían no a apoyar a su país, sino a apoyar a México. Escuchemos.
¿De dónde vienen?
Irlanda.
Irlanda. ¿Y vienen a apoyar a quién?
Para México.
¿México?
Ah, claro.
México también, también. Sí. Ya. Yeah. Irlanda y México somos hermanos.
Hermanos.
Sí, sí, sí.
Hermanos.
¿Están de visita? ¿Viven aquí?
Estamos aquí para la Mundial y para ver la cultura y el fútbol.
Bueno,
sí.
Que lo disfruten.
¿Perdón?
Que lo disfruten.
Muchas gracias, vale. Gracias.
Así como ellos, Carlos, muchísimas personas, familias completas, desde bebés, niños, incluso adultos mayores y personas en sillas de ruedas llegaron al Zócalo Capitalino, pero todavía hoy estamos en el primer cuadro donde también a muchas personas incluso siguen con la fiesta todavía encima y dicen que los festejos aún no han terminado. Escuchemos.
Nos gusta bastante, estuvo muy bueno el partido, nos tuvo toda la tarde esperándolo.
¿Y ahorita vienen otra vez al Zócalo?
Sí.
O sea, no, ¿y el cansancio?
No, para nada, ni desvelada nos afectó, no, nada.
¿Siguen todavía con la fiesta?
Claro. El primer partido nos fuimos al Ángel cuando no había tanta gente.
¿Y ahorita, señora?
No,
la fiesta.
Ya no, pero la fiesta aquí sí.
¿Hasta qué hora va a terminar esa fiesta usted?
Pues hasta que el cuerpo aguante.
Gracias.
Y nada.
Señoras, incluso ya de avanzada edad, incluso que hasta que el cuerpo aguante, Carlos, y siguen sobre todo festejando en el primer cuadro de la Ciudad de México. El reporte que tengo.
Bueno, gracias, Víctor. Hubo festejos en la Minerva de Guadalajara, en Parque Fundidora de Monterrey, en Puebla, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, California, en todos los FanFest de Estados Unidos y Canadá, incluso mientras se disfrutaba de otros deportes, duende.
Así es, querido Charlie, estaba jugándose un partido de béisbol de la Major League entre los Dodgers y los Atléticos de todavía de Oakland, y de pronto en la parte baja de la tercera entrada, un aficionado mexicano, Charlie, parece que estaba viendo a la par el juego de México, no sé si en su teléfono, si lo estaba escuchando, pero se ve cómo se para en la parte de atrás y empieza a gritar ¡gol! ¡Gol! Esto cuando había caído el gol de Quiñones. Vamos a escuchar un pedacito porque todo el estadio se quedó así como, espérame, ¿qué está pasando? Este aficionado mexicano viendo el béisbol de grandes ligas ahí en el estadio y de pronto se entera del gol de Quiñones y así se escuchó.
Fastballs.
¡Gol! ¡Gol!
Is 2-2. Spikes in the dirt. But you see, Robleski not.
O sea, ¿qué onda? Hasta los propios narradores decían que ¿qué está pasando? Se volvió obviamente viral este festejo del aficionado del Tri por el gol de Julián Quiñones en pleno partido de Dodgers contra los Atléticos de Oakland en Estados Unidos. ¿Qué tal, hermano? No, la euforia al 100%.
Qué cosa. Pero aparte, el narrador en la suya, ¿no?
Sí, el concentrado y nada más escuchaba en la televisión el ¡gol! ¡Gol! Y todos
vamos lo veían con Toño como, Neri a Guadalajara. Toño, ¿qué pasó por allá?
Así es, ¿qué tal, Carlos? Pues aquí en Guadalajara vemos muy bien con las celebraciones, tanto en el Fanfest del centro de Guadalajara, en la Glorieta Minerva, en el Auditorio Benito Juárez, donde todos estamos festejando pues este gane de 2-0 contra la República del Ecuador. Sin embargo, pues los aficionados que fueron al centro de Guadalajara, pues primero se fueron a la Avenida Juárez y empezaron a aventarse de la cerveza. Luego terminaron en golpes y de ahí terminaron en disturbios que dejó al momento de 20 detenidos, y de estos 20 solamente 6 han sido
dejados
en libertad por falta de
administrativas. ¿Se estaban aventando cosas o qué hacían?
Sí, primero empezaron con los vasos de cerveza, luego piedras, y luego posteriormente arrancaron las señaléticas, ¿no?, de los discos a la velocidad que debes de circular. Uh-huh. Luego de ahí empezaron a romper los vidrios de los negocios que ya estaban cerrados, llegaron y los destruyeron. Total, que tuvo que intervenir la policía, se llevaron a 20 detenidos, aunque de estos 6 dicen que son por faltas administrativas, pero los demás están a disposición del Ministerio Público por daño, resistencia de particulares ante una autoridad y lo que resulte. Así es de que ha sido muy caótico este FanFest en el centro de Guadalajara, debido a que está muy chiquito dentro de la Plaza Liberación, a que la FIFA amuralló justamente este lugar y que en partidos anteriores la misma gente había derribado estas vallas metálicas. Ahora colocaron más pantallas en la Minerva y en diferentes puntos de aquí de la ciudad de Guadalajara para evitar esta aglomeración, pero ahora terminamos con esa serie de disturbios y peleas.
Qué cosa. Gracias, Toño, estamos al pendiente.
Hasta luego.
Vamos con Vladimiro García de W Deportes Nuevo León. ¿Cómo estuvieron los festejos por allá, Vladimiro?
¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Mira, fíjate que aquí también hubo de alguna manera pues caos, se salió de control lo que estaba presupuestado para hacer una fiesta, digamos, para máximo 100,000 personas. Ayer en el Parque Fundidora de Monterrey, donde está ubicado el Fan Festival, pues se estima que superó la cifra en al menos 130,000 o a 150,000 personas. Las autoridades decidieron avisar oportunamente que ya se había llegado al máximo de la capacidad para el FIFA Fan Festival. Sin embargo, muchos aficionados al fútbol hicieron caso omiso, rodearon el perímetro del Parque Fundidora, el cual estaba cerrado, y algunos intentaron brincar las cercas, algunos lo lograron, otros más quedaron atorados entre las cercas. Por ejemplo, una mujer que quedó atorada ahí en las vallas, sí, tuvo que ser auxiliada.
Vladimir, que quedó atorada como 3 horas, ¿no? 2 horas, una cosa así, ¿no?
Sí, de acuerdo, porque sí tardaron en llegar las autoridades por el alto tráfico y tuvo que ser auxiliada con una grúa, una mujer que se quedó atorada ahí por este afán de ingresar. Y ahí sí me parece que,
A la ciudadanía se le informó que ya no se iba a permitir el acceso, se pusieron letreros, se mandaron vía correo, vía redes sociales, el anuncio de que ya no se hiciera el intento ni siquiera de acercarse hacia el perímetro del Parque Fundidora, pero bueno, esto fue omitido por muchos usuarios. Las autoridades, Guardia Nacional, se vieron forzadas a utilizar gas lacrimógeno para dispersar a las personas que estaban intentando tumbar las puertas, ¿no? Y pues bueno, desafortunadamente hubo gente que salió herida, que salió desmayada, pero bueno, hasta ahora no se ha reportado algún caso de gravedad.
Gracias, Vladimir, estamos al pendiente.
Saludos.
A nuestro compañero Vladimir García desde Nuevo León, de W Deportes, 2:15 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Fíjese que la presidenta Sheinbaum celebró el triunfo de México. La presidenta se ha estado escondiendo de la gente, ¿no? No avisa dónde va a haber el partido. Dos de los partidos los ha visto dentro de su casa. Dijo que iba al FanFest del Zócalo, nunca fue. Terminó yendo a un Deportivo Galeana. Y ayer, gran misterio, no digo dónde voy, no digo dónde estoy. Y apareció en el Parque Tezozómoc. Y allá vio con la jefa de gobierno Clara Brugada el partido.
Bueno, primero felicidades a la selección, porque la verdad fue un gran juego, de primerísima, pues. En el primer triunfo de la selección yo dije, es que al que no quiera México le va a ir mal, de dentro y de fuera. Poner al frente nuestra historia, nuestros valores, a algunos no les gustará, pero serán los menos. La verdad no es por nada, pero el Mundial se ha vivido en México. Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero, a todos los aficionados, a todas. Hay que tener siempre cuidado, celebrar con responsabilidad.
La presidenta hizo referencia a la ruptura de relaciones diplomáticas que existe entre México y Ecuador, después de que el gobierno del presidente ecuatoriano Noboa decidió meterse a la embajada mexicana, lo cual viola todas las leyes internacionales, porque México le había dado asilo al expresidente de Ecuador, rival de Noboa. Escuche usted lo que dijo hoy sobre esto la presidenta Sheinbaum.
Eso sigue, porque en primer lugar detuvieron a una persona dentro de la embajada. Es muy grave lo que hicieron. Vamos a preguntarle al canciller en qué estatus está y cuáles serían las condiciones, vamos a ponerlo así, lo platicamos en otra mañanera, para que pudiera restablecerse la relación con Ecuador.
El propio Noboa lo ha planteado.
Sí, pero no es así nada más de que pues ahora regresamos a relaciones. Tiene que haber varias consideraciones. Pues qué bueno que ganó México.
Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:53 p.m, siguiente de Sobremesa.
4.
Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC con México y Canadá, tal y como se había adelantado desde ayer por la agencia Reuters. El representante comercial de Donald Trump, Jamison Greer, señala que prefiere revisiones anuales al T-MEC y no extenderlo otros 16 años. La presidenta desde la mañana dijo que estaba lista para lo que Estados Unidos decidiera.
No es que hoy se vaya a acabar el tratado, ni mucho menos.
¿No podrían generar incertidumbre en las inversiones en México?
No queremos que eso ocurra. Entonces, por eso, México ha puesto todo de su parte. Siempre con los límites evidentes que tenemos para garantizar el desarrollo de nuestro país, los empleos. Si después de ese tiempo, o después de 3 años o de 4, deciden las partes prorrogar por 16 años, se puede prorrogar por 16 años. Y a los 6 años de esa prórroga vendría nuevamente la revisión.
¿Qué dice el secretario de Economía, que es el jefe de la negociación del lado mexicano? Vamos contigo, Octavio García, adelante.
Gracias, Carlos. Hace unos minutos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la conversación que sostuvo este martes con el representante comercial de Estados Unidos, Jamison Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, donde aseguró que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, continuará vigente hasta el 2036 y entrará a un proceso de revisión anual. Así lo dijo hace unos minutos.
Bien, conclusión. El tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual
El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversiones, les daremos un resultado. Recibimos muy buen trato en la conversión del día de hoy. Se reconoció el papel que México ha estado jugando en esas conversaciones. Le pedí a Luis Rosendo que estuviera conectado. ¿Por qué está en Washington? Pues porque tenemos que estar allá y acá, entre otras cosas, para todo lo que ocurrió el día de hoy en la mañana y ocurrirá en las próximas horas.
El titular de Economía, Carlos, explicó que los tres países optaron por la segunda ruta prevista en el acuerdo comercial, que consiste en mantener vigente el tratado y realizar revisiones anuales. Así lo explicó.
O bien, si alguna de las partes no toma ese camino, en Estados Unidos dicen rubber stamp, que es como poner una estampilla automática. Si no es así, entonces se va a entrar un proceso en donde las revisiones son anuales durante la vigencia del tratado que ya expliqué, es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino. No es sorpresa, ya lo sabíamos. Ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había aclarado el embajador Greer en diversos foros. Bueno, entonces este es el segundo tema que hoy se comentó. El tercer tema que se comentó es el que tiene que ver con la próxima ronda con México, que tendrá verificativo el día 20 de julio, o en torno al 20, quizá más días. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esas rondas? Pues resolver los temas que le preocupan a Estados Unidos y resolver los temas que nos preocupan a nosotros.
Por último, Carlos, el funcionario mexicano señaló que nuestro país buscará que la revisión concluya este mismo año para reducir la incertidumbre entre inversionistas y empresas de los tres países. El reporte que te tengo.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en comunicación. Octavio García, vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo entendemos todo este panorama, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que hay un poco de confusión con esto de los 10 años que ha anunciado Jamieson Greer, y creo que es importante ponerlo en contexto. Cuando entró en vigor el T-MEC, el que conocemos como T-MEC, el primero de julio de 2020, entró con una vigencia de 16 años, haz de cuenta, con una fecha de caducidad de 16 años. Pero dentro de esos 16 años se acordó revisarlo a los 6, es la llamada cláusula del ocaso, la sunset clause, es decir, que el primero de julio, o sea, hoy de 2026, se sentaran los tres países y dijeran, bueno, vamos a negociar. Imagínate, hoy iba a ser el día en el que se iba a empezar a negociar si se iban a hacer cambios o no, si se estaba de acuerdo o si había ajustes que había que hacérsele. Y bueno, finalmente se empezó a negociar antes, se empezó a negociar con México por el tema político, por lo caliente que estaba el tema en términos políticos. Y finalmente lo que hubiera podido suceder es que los tres países, cada uno por su parte, hubiera dicho: nosotros estamos de acuerdo en renovar este acuerdo por otros 16 años, o no nos pusimos de acuerdo y vamos a irlo negociando año tras año. Lo que pasó en esta ocasión es que México y Canadá sí mandaron su carta muy formal diciendo sí nos interesa renovarlo por otros 16 años.
O sea,
y
no
Estados
le queremos,
Unidos
no
dice,
le queremos cambiar nada, queremos otros
no
16
le años. Queremos cambiar nada, queremos renovarlo para vámonos otros 16 años. Y Estados Unidos dijo no, nosotros no firmamos eso por otros 16 años y nos vamos a los 10 que quedan. O sea, sigue operando y nos vamos a los 10 que quedan, con la posibilidad de las revisiones anuales, que esa posibilidad sigue siempre, ¿no? De acuerdo conforme lo que está escrito en el T-MEC. Ahora, Carlos, esto puede cambiar en cualquier momento. Lo que es muy importante decir es, Estados Unidos no se está saliendo del T-MEC, no está diciendo que se va a salir del T-MEC, tampoco está diciendo que se va a salir en 10 años del T-MEC, o sea, no está diciendo eso, está diciendo que no está firmando un acuerdo, no está renovando un acuerdo por otros 16 años, que simplemente pues va a renovarlo, o sea, que vamos a ir viendo cada año una revisión. Esto yo creo que tiene un lado positivo, que es, pues no se sale, ¿no? Y estamos manteniendo las conversaciones abiertas, y por supuesto un lado negativo, que es que mantiene la incertidumbre. ¿Qué va a pasar en términos comerciales? Yo creo que el comercio, Carlos, va a seguir. O sea, los números, estos máximos de comercio que hemos estado viendo, yo creo que van a seguir. A lo mejor las reglas van a ir cambiando, pero el comercio no se va a detener. A lo que sí va a impactar es a la inversión, porque ¿por qué invertirías si hay tanta incertidumbre? Y un poco la apuesta de Donald Trump, como ha sido en todo, es mantener la amenaza latente, ¿no? O sea, ¿por qué querría el presidente de Estados Unidos terminar con la amenaza? Entonces, lo que está haciendo Trump, bueno, es decir, Marcia, pues Trump, no, si yo te dejo aquí.
Es amenazarte todo el tiempo, ¿no?
Es mantenerte amenazado continuamente. Exacto. Entonces, justamente está haciendo eso, ¿no? Es yo mantengo la amenaza continua. No cambia nada, incluyendo la amenaza. O sea, tampoco cambia la amenaza. Es yo te voy a tener amenazado, pues, todos los días, porque podríamos regresar a negociar pasado mañana. O sea, esto no pensemos que las fechas van a estar escritas en piedra, porque como es la primera vez que lo vemos y estamos funcionando con un presidente de Estados Unidos que no está jugando con las reglas y con los procedimientos institucionales, pues en cualquier momento pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que hoy nos dice Estados Unidos es: nosotros no firmamos una renovación por otros 16 años, pero tampoco nos salimos. Así que mantenemos esta incertidumbre de, pues, cada año nos sentamos a platicar, si acaso, ¿no? Vamos a ver si mantenemos eso, o pues me puedo salir, pero eso lo puede hacer cuando quiera. Cualquiera de los tres países se puede salir en el momento que quiera, dando previo aviso al Congreso. Entonces, básicamente hoy, Carlos, estamos igual que como estábamos antier, ¿no? Con la misma incertidumbre. El comercio, en mi impresión, bajo mi impresión, va a seguir, pero lo que sí se detiene, y por las razones evidentes, es la inversión. ¿Por qué invertirías si no tienes claridad de qué va a pasar con los aranceles o con un acuerdo comercial? Entonces, pues el comercio seguirá, pero la inversión yo creo que se mantendrá detenida un buen rato, Carlos.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Un abrazo, hasta luego.
Igual, Valeria Moy en cabeza del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Oiga, ayer le reportamos aquí que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que implicaba a un par de personas y a varias empresas, nadie conocido. Tú lo leíste, Arely Paz, lo llevamos aquí en el resumen. Pues dos personas que estaban ahí involucrados en temas de huachicol, de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, no estamos hablando de un gobernador, pero había un renglón por ahí en el comunicado en donde decía que estaban, pues, el cártel Jalisco Nueva Generación ha financiado campañas en México. Lo cual, pues, todos sabemos que es verdad. O sea, no decía ha financiado la campaña de Claudia Sheinbaum. No, hablaba de campañas políticas en México. Pues sabemos que hay, bajita la mano, un montón de alcaldes puestos por el cártel Jalisco, como hay algunos puestos por el cártel de Sinaloa y otros puestos por los cárteles locales, La Barredora en Tabasco, etc. Eso es conocimiento público, además el propio gobierno lo admite. Pues ahí tiene usted a la presidenta Sheinbaum, hoy en plan de abogada de huachicoleros. Porque, o sea, una cosa es que ponga el pecho a las balas allá ella por Rochamoya, que soy su gobernador y el senador Insunza, el alcalde de Culiacán. Y otra cosa es que por dos tipos que absolutamente desconocidos, por un señalamiento cierto, vago, ¿no? Y ahí tiene usted a la presidenta Sheinbaum en plan defensora de huachicoleros, de los dos que señaló ayer el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Escucha usted? El secretario del Departamento del Tesoro sobre el cártel Jalisco. Vamos a escucharla, ¿no?
Una parte de ellos se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos, pues, es la parte de cuando informan de las campañas, porque eso nunca fuimos informados. Y además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba. Así pasó con los tres instituciones financieras que, de manera unilateral, el Departamento del Tesoro toma una medida cuando nosotros le pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso. Solo se enviaron dos páginas sin pruebas. Y hay que repetir que nosotros, cuando hemos solicitado, por ejemplo, en el caso de extradición, ellos nos piden pruebas. En este caso, las personas que fueron, bueno, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta. Y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene.
Vamos con Luis Alberto Beltrán, quien se encuentra en Morelos. En Morelos se lleva el caso en contra del amigo de la presidenta Sheinbaum, de quien ella hablaba maravillas, que decía que era un gran ingeniero, director general de Pemex. Súbitamente lo despidió hace un mes. No sabemos si porque ya sabía que había un video en donde su esposa la había grabado golpeándola. Vamos contigo, Luis Alberto Beltrán.
Carlos, nuevamente saludo con gusto, y efectivamente el Centro de Justicia para Mujeres emitió de manera formal las medidas de protección en favor de Felicia Jiménez tras la denuncia interpuesta en contra de su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por violencia familiar. Hoy el fiscal general Fernando Blumenkron aseguró que estos mecanismos de resguardo y seguridad están listos para ser activados de manera inmediata cuando la víctima así lo solicite. Así lo dijo.
Bueno, como ustedes saben, son hechos que también ya trascendieron del Estado, es decir, tenemos un video que el 26 de junio, el viernes 26 de junio, tuvimos conocimiento, se inició de oficio la carpeta por el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía de Morelos, se han realizado diversas diligencias de oficio, es importante la colaboración que tenemos en este momento con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer o antier iniciaron ellos una carpeta por la denuncia que presenta la señora, y esto para nosotros es importante por la colaboración que existe. Si ella en esa declaración que rindió en la Ciudad de México refiere los hechos de aquí de Morelos, del video que sucedieron en Emiliano Zapata, vamos a tener esas diligencias nosotros para actuar en consecuencia.
Y este fiscal general del Estado aseguró que las investigaciones en contra del exdirector de Pemex continúan su curso y por ello se mantiene colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Carlos, es el reporte.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias. 2:06 p.m, todavía no acabamos la sobremesa. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Último de sobremesa.
5.
Oye, qué bonito. Ayer en el Estadio Azteca, las 80,000 personas en el partido México-Ecuador, dos países latinoamericanos, en un minuto que, pues digamos, fue ideado como minuto de silencio, en conmemoración de los muertos por el doble terremoto de Venezuela. La gente fue convocada también a gritar: no están solos, no están solos, no están solos, a los hermanos venezolanos. Vamos con Maritrini Mena, corresponsal de W Radio en Venezuela. Maritrini, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál es el saldo hasta el momento? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo van los rescates?
Carlos, las autoridades han dicho que ya van más de 2,000 personas muertas, aunque esta cifra pues es muy controvertida, porque hay organizaciones internacionales como la ONU que han apuntado que el número de fallecidos es mucho mayor. Sin embargo, esa es la cifra oficial con la que contamos y con la que pues viene reportando el gobierno de Venezuela. Hoy se cumple una semana exactamente, es decir, a las 6:00 p.m, hora local, en un par de horas, se cumplirá una semana desde que se produjeron los dos terremotos, y todavía hay señales de vida, y eso es muy importante. Hoy hemos estado acompañando el caso de un hombre de 47 años, su nombre es Hernán Gil, y está vivo, y están dos grupos de rescatistas de varios países tratando de pues que le llegue hidratación, que le llegue comida. Él logró mantenerse en vida porque tuvo acceso a agua durante todo este tiempo, ya van 96 horas, y pues es parte de esos pequeños rayos de esperanza que todavía tienen familiares, aunque obviamente se trata de una cifra muy grande de personas hasta este punto desaparecidas, Carlos.
Justo te iba a preguntar, ¿cómo va el tema de las personas desaparecidas? Porque se reportan, luego algunas aparecen. ¿Cómo va eso?
Sí, es muy complicado. Hay una página donde familiares pueden reportar y hay pues 50,000 personas, digamos, allí registradas, pero es difícil porque es difícil contrastar las cifras, porque como tú dices, unos aparecen, hay veces hay personas que escriben a sus familiares varias veces en la misma página por distintas vías. Entonces hay un subregistro de esto y hasta ahora el gobierno no tiene forma ni tampoco se ha querido referir a la cantidad de personas desaparecida. Se habla de que en el lugar había, al momento de la tragedia, al menos unas 30,000 personas, en la zona más afectada. Y hasta ahora, pues también incluso hay deportados que están desaparecidos. Te cuento este caso rápido. Se trata de un vuelo de deportación desde Estados Unidos que llegó a Venezuela con más de 140 personas. Por el protocolo, el gobierno de Venezuela lleva a estos migrantes siempre lo han hecho, a un hotel en La Guaira. Y resulta que luego que estaban en ese hotel, pues vino el terremoto y solamente salieron algunos vivos y otro y el resto se presume que están o desaparecidos o fallecidos.
Qué cosa. Estamos al pendiente y muchísimas gracias por este reporte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí están los cinco de Sobremesa.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. Nuevos partidos políticos.
Sí, Carlos, han surgido dos nuevas fuerzas políticas que... Pues lo que nos obliga a revisar el mapa, ¿no? De cómo está el poder en México. Y el INE acaba de otorgarle el registro oficial a dos de ellos, Carlos, el PAS, que no vamos a hablar mucho de él porque será funcional a Morena, ¿no? Y el importante que somos México. Y aunque de entrada se pueda pensar que más partidos significan más opciones y una democracia, digamos, más vibrante, creo que la realidad dice otra cosa, ¿no? El reto para la oposición, digamos, tradicional, el PRI, el PAN, por otro lado MC, es cómo van a reaccionar ante este nuevo escenario. Y creo que el peor error que pueden cometer estas fuerzas, Carlos, es algo que han estado haciendo de varias maneras, ¿no? Que es sentarse a esperar a que Morena solo se desgaste y solo caiga. Y creo que la historia, nuestra historia política nos ha demostrado, y aún en otros sistemas, ¿no? Con un partido como este tan dominante, pues las alternancias no se dan así como en maceta, ¿no? No ocurren por inercia o simplemente por aburrimiento del electorado, ¿no? O hartazgo del electorado. Exigen, creo que sí o sí, una oposición que logre construirse como una opción de gobierno de verdad, ¿no? Real,
tiene creíble. Que haber una llama, ¿no? O sea, tiene que haber algo que mueva a la gente, pues, ¿no?
Claro, el descontento social por sí mismo, ¿no? A menos que pase mucho tiempo y sea gigante, no basta, ¿no? Hay que hacer cosas. Y el verdadero problema en el espectro opositor, pues, no es que falte crítica al gobierno, ¿no? O que no se señalen sus errores. Esto lo hacen continuamente, ¿no? Muy disciplinadamente. Pero el asunto sigue siendo que no tienen un proyecto suyo, alternativo, que convenza a las mayorías. Siguen atrapados, creo, respondiendo a la agenda que se dicta desde el oficialismo, en lugar de imponer su propia agenda. Y siguen, Carlos, cargando con este lastre bien pesado de sus errores del pasado. Más no tienen líderes nacionales que tengan a la vez reconocimiento y arrastre, porque reconocidos algunos sí hay, ¿no? Pero falta arrastre también. Y creo que también hay una desconexión pues muy grande con el electorado actual, que es un electorado diferente, ¿no? Creo que la oposición le sigue hablando casi en exclusivamente a las clases medias urbanas, y el votante de hoy valora otras cosas, ¿no? Valora mucho los programas sociales. Y no se trata de aplaudir todo lo que hace el gobierno, ni mucho menos, Carlos, pero pues el modelo anterior tampoco ya es opción. Y creo que Somos México corre este riesgo, ¿no? Porque también creo que está demasiado cerca, concentrado en estas clases medias urbanas. Y puede entrar al juego, por supuesto, creo que tiene una gran oportunidad si logra esto que los partidos, digamos, históricos, ¿no? Los partidos de siempre no han podido, que es construir esta narrativa de que viene algo adelante, ¿no? Que hay algo en el futuro. Ellos tienen más oportunidad de renovar los liderazgos con caras nuevas, porque también hay que decir que viejas tienen y les sobran bastantes, ¿no? Pero tienen, creo que, más oportunidad de renovarlos y pueden también ofrecer soluciones a los problemas desde otro punto de vista, sin, creo, insisto mucho, sin la torpeza de prometer desmantelar toda la política social obradorista que tiene un enorme respaldo popular. Y pues a ver, Carlos, a ver si logran conectar con este electorado.
La llegada de Somos México ha abierto un debate sobre quienes dicen va a dividir el voto de la oposición y esto le va a beneficiar a Morena, o quienes dicen no, la oposición necesita una propuesta fresca porque la gente ya no está dispuesta a votar por PRI y PAN. ¿Qué piensas de eso?
Yo creo que sí, o sea, depende de lo que hagan con su estrategia. Creo que los dos escenarios son posibles. O sea, puede que vayan por el mismo pedazo de pastel y estorben a la oposición, pero puede que no. O sea, puede que en realidad se constituyan en una opción mucho más novedosa, con otros personajes, con una propuesta que los partidos tradicionales no tienen, Carlos. O sea, yo creo que ahí sí tenemos un hueco.
Claro, ¿no?
Si un partido novedoso.
Hemos hablado de eso desde hace 8 años, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el espacio ahí está y el asunto está en no cometer los mismos errores que vienen cometiendo los otros desde hace años. Creo que el escenario, si está bien visto y la estrategia está bien enfocada, ese hueco existe y Somos México puede tomarlo.
Gracias, María Scherer. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
2:20.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, pese al llamado de austeridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que un día sí y el otro también, pues les dice a los morenistas, oigan, en buena onda, ayúdenme. O sea, por favor, hay que ser austeros. No, la pobreza franciscana. No la pelan. Simple y sencillamente no le hacen caso, hermano. Y te tengo una más, y es que es la alcaldesa morenista de Cuautitlán en el Estado de México, Juana Carrillo, que ayer se lanzó al México-Ecuador. ¿Y en qué zona, Dicen que los boletos ahí oscilan entre los 100, 150 mil pesotes. Anda. Estaba en zona VIP Juana Carrillo, la alcaldesa morenista de Cuautitlán, en el Edomex, y hasta se aventó para hacer un en vivo a través de su cuenta de Facebook. Dijo, bueno, vamos a hacer un en vivo aquí para platicar. Sí, obviamente en los comentarios se la acabaron, hermano. Le decían que sí.
A ver, hubo una orden de la dirigente de Morena de no vayan a los partidos, véanlos con el pueblo, ¿no?
Lo dijo Ariadna Montiel, lo pidió varias veces, pero pues no, hay algunos que dicen, ah, sí, claro, órale, sale luego, te veo, cuídate, bye. O sea, no le hacen caso, de verdad, si no le hacen caso a la presidenta, ¿tú crees que le van a hacer caso a Ariadna Montiel? Esta zona en la que se encontraba la alcaldesa, te digo, con boletos entre 100 y 150 mil pesos, le decían de todo en los comentarios, desde Atienda Cuautitlán hasta el municipio se está inundando y usted en el estadio, cínica, no, le decían de todo. Y al final, pues, fue tan fuerte la presión que salió a decir la alcaldesa, la funcionaria, que pues el ayuntamiento acudió por invitación de los organizadores del FanFest. O sea, casi dijo, no, hombre, no gastamos. Nos invitaron los organizadores. Como sea, pues la imagen que manda el mensaje.
No, pero es que ahí hay un tema. Los funcionarios públicos no pueden, acuérdense, lo dice la ley. No, esto no es una persona privada que te pueden invitar.
Sí, que dice, ah, bueno, acepto.
Los funcionarios públicos creo que tienen un límite, que no pueden recibir regalos mayores a 1,000 pesos. ¿Usted cree? ¿No? 1,000 pesos ni el transporte al estadio.
No, hombre, por favor, ni el transporte, ni lo que se iba a comer ahí en el estadio la señora, porque, pues sí, ahí están las imágenes que están levantando polémica en redes sociales. Están tundiendo con todo y el mensaje de la presidenta sigue vago. No le hacen caso ni le van a hacer caso, digámoslo, con todas sus letras.
Charlie, ¿qué más trae?
En otro tema, este es un asunto muy, muy delicado. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ahora pueda impartir licenciaturas, maestrías y hasta diplomados. Esto, pues, con la finalidad, con la idea de fortalecer la investigación y la difusión de la historia nacional. El tema es que en conferencia de prensa, su director, Felipe Arturo Ávila Espinosa, dijo que una de las propuestas del organismo y que comentó la presidenta, que dijo, ah, ¿por qué no lo vamos a tomar?, es analizar los fenómenos políticos en América Latina con la derecha y la ultraderecha y por qué han crecido tanto estos movimientos. O sea, casi casi vamos contra los movimientos de derecha, ¿no? Mira,
usando que la educación para hacer política, ¿no?
Es correcto, pues ya lo traíamos desde Marx Arriaga, desde los niños, ahora imagínate, a estos niveles. Vamos a escuchar un poco de cómo lo dijo su director.
Y también nos ha pedido la presidenta que invitemos a gente destacada del pensamiento crítico latinoamericano que está haciendo una labor importante en sus respectivos países y que en estos momentos en que hay un ascenso de los movimientos de derecha y de ultraderecha en América Latina, pues queremos que estas personas puedan ser parte de esta discusión colectiva con una visión mucho más amplia, con una visión latinoamericana, para que podamos ir cerrando filas para detener estas amenazas para la civilización que representa el ascenso de las derechas y las ultraderechas en América Latina, pero también en el mundo.
Amenazas para la civilización. No, bueno, no, bueno. Sin palabras, hermano. Ahí está. Es lo que tenemos el día de hoy, mi Charlie.
De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea a Marco Antonio Franco, es subcoordinador nacional de socorros de la Cruz Roja Mexicana. Ayer lo entrevistamos, nos estaba platicando de las labores para sacar a un hombre que llevaba más de 100 horas enterrado allá en Venezuela, bajo los escombros. Ya habían hecho contacto con él, ya le habían podado dar agua, suero, se mantenía de buen humor. Hernán, su nombre. Marco Antonio, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo va el asunto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Pues seguimos. Lastimosamente te puedo decir que seguimos. Afortunadamente está con vida, los seguimos atendiendo, pero es súper complicado sacarlo. Es un rescate muy técnico. Hay equipos aquí que continuamos día y noche trabajando con él, y seguimos avanzando, pero todavía estamos ahí. Estamos tratando de sacarlo.
Oye, ¿qué pasó? Porque parecía que ya estaban a nada, ¿no? O sea, ¿qué se complicó?
Cada que generas un espacio avanzando, la posición en la que estás rescatista es también complicada. Entonces, tú lo vas haciendo con las manos, quitas piedras, quitas un pedazo de lámina, tierra que está en el lugar. El espacio es muy reducido. El rescatista tiene que entrar más o menos en un espacio de 50 centímetros, 60 cuando mucho. Te digo, en una posición diagonal hacia la persona. Y derivado de réplicas, derivado de movimientos que se generan en la propia calle, sigue cayendo escombro, hay que ir sacando poco a poco. A veces avanzas y luego retrocedes, y eso es lo que nos ha dificultado literalmente. Obviamente, la parte técnica que estamos utilizando es delicada, la zona es muy riesgosa, demasiado, diría yo, y eso es lo que nos ha retrasado.
¿Cuál es la expectativa ahorita para sacar a Hernán?
Seguimos siendo, nosotros, yo me gusta ser optimista, Carlos, y siempre pienso que es alta. Ya tiene más líquidos, y te comentaba que nos pedía una bebida de cierto sabor y se la dábamos. Ajá. Tiene esa conciencia, sabe lo que está pasando, sabe que estamos trabajando por él. Siempre está en un espacio vital, aislado, pero consciente. Le damos sus tiempos para que descanse, le recomendamos que duerma, lo seguimos hidratando a través de este orificio que logramos fabricar para que esté bien. Simplemente es buscar la forma correcta de que no corra peligro al momento de su extracción, mientras también esté seguro.
¿Él se puede mover? ¿Tiene algún margen de movilidad o no puede moverse en lo absoluto?
Sí, sí tiene un margen de movilidad, está en una posición fetal, por así decirlo, estado, tiene un poco de movilidad en las piernas, se puede tocar la cara, el cabello, puede estirar un poco los brazos, nos comenta que tiene algunos golpes que ya no tienen un sangrado activo, pero que sí se golpeó cuando fue el terremoto, y pero que se encuentra bien, que sí duele, obviamente, pero que tiene movilidad y está muy, muy consciente de eso.
Uh-huh. Solo le han podido dar líquidos, ¿cierto?
Sí, le hemos dado líquidos. Tenemos una sonda establecida que llega hasta el orificio del espacio donde se encuentra. Es muy delgada, Carlos, para que no para la audiencia. Hay que darnos más o menos una idea que es del ancho de una manguerita de esas que con las que pones sueros intravenosos, de ese tamaño es.
O sea, no es.
Entonces, no
o sea,
es.
le caben cuatro a un popote, pues, ¿no?
Exacto, más o menos. Entonces, poco a poco se los vamos transmitiendo. Obviamente, eso lleva horas para que se acabe una botella de 500 mililitros. Pero, sin embargo, sí la está recibiendo y se está hidratando. Eso le ha ayudado bastante a estar mejor.
La víctima ayuda al rescatista en términos de, pues le ayuda a empujar piedras o a pasarle esta lámina, o sea, ¿colabora en su rescate?
En ocasiones nos ha tocado que sí. En este caso hemos recomendado que no nos ayude porque puede generar inestabilidad al mover algo y losas que se encuentran en atención, que quite una piedra que esté mal colocada y obviamente genere un deslizamiento de la estructura. Entonces hemos pedido que no, que sí se mueva él en su espacio que tiene vital, pero que no mueva una estructura que está dentro de él, sea una piedra pequeña, una lámina o cualquier cosa que se encuentre.
Muchísimas gracias y estaremos al pendiente. Por favor, mucha suerte y gracias por todo lo que están haciendo por Venezuela.
Muchas gracias por los buenos deseos y gracias, Carlos. Buenas tardes.
Ojalá lo logren pronto sacar a Hernán, que lleva pues ya más de 150 horas ahí. Marco Antonio Franco es subcoordinador nacional de socorros y líder del equipo de búsqueda urbana y rescate de la Cruz Roja Mexicana. 235.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. ¿Qué bien le ha ido económicamente a Donald Trump en su fortuna personal durante el primer año de su presidencia? En su declaración financiera, su declaración patrimonial, reveló que en el 2025 ingresó, agárrese, 1.400 millones de dólares. A ver, es un presidente que llegó al poder reportándose prácticamente en bancarrota, ¿eh? Y se ha hecho rico en el poder en una mezcla que ha roto, ha vulnerado, ha violado todos los límites entre el servicio público y el beneficio privado para él y para su familia. Reportó más de 1.400 millones de dólares en ingresos provenientes de criptomonedas, tokens digitales y sociedades relacionadas. Los ingresos fueron reportados en 927 páginas de formularios de su declaración patrimonial hechos públicos por la Casa Blanca. En su declaración financiera de 2024, Trump dijo que había ganado 600 millones de dólares el año en que estaba en campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Recibió además 86 millones de dólares por acuerdos extrajudiciales en 5 demandas que puso contra ABC, CBS, YouTube, Meta y X. O sea, imagínense, la declaración patrimonial de 2025, 635 millones de dólares de Celebration Coins, 525 millones de dólares de World Liberty Financial, que es el proyecto de criptomonedas de Trump y sus hijos, y luego 65 millones de dólares de las demandas, etcétera, etcétera. No. La lana que se ha metido Donald Trump, perdón que lo diga con esa claridad, por ser presidente de los Estados Unidos. Oiga, aparece hoy en la portada del Wall Street Journal una fotografía estrujante. En Rusia, ojo, no en Venezuela, no en Ucrania, no en Palestina, no en Líbano, no en Irán, en Rusia. en Moscú, Rusia, en la capital rusa, en el mero corazón de la vasta geografía rusa, una fila gigantesca de vehículos para tratar de cargar gasolina. ¿Y qué dice? Que una incansable campaña militar ucraniana, utilizando drones para atacar refinerías y centros de distribución de combustible, ha llevado la guerra a los hogares de los rusos ordinarios. Es decir, no los militares rusos que tienen que irse a Ucrania a pelear. No, no, no. Ya el ruso de a pie está sufriendo la guerra. Y esto representa un nuevo reto político para el presidente Vladimir Putin. Sin ir más lejos, el diario británico The Guardian hoy puso en su portada un titular que incluye un reconocimiento poco habitual que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el sentido de que la campaña ucraniana de ataques con drones contra la infraestructura energética rusa está causando problemas reales dentro de Rusia. Normalmente, Putin, el Kremlin, su vocero, minimizaban esto. Ahorita están reconociendo que existe cierta escasez, así le dijo Putin, cierta escasez de combustible, que no es crítica, pero que sí están creando problemas. Ya para que Putin diga esto, es que la cosa le está haciendo, nunca mejor dicho, pasar aceite. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati.
En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Ya hablamos a profundidad, querido Caro, respecto a la victoria de México ayer frente al conjunto de Ecuador. Pero toca turno de repasar el resto de los duelos de 16avos de final. En este instante, la selección de Bélgica no solo está perdiendo con Senegal 1-0, está siendo superada cabalmente por el conjunto senegalés. Una anotación que tendría que hacer más Bélgica, muy pálido al frente con todo y que tiene a Doku y a De Bruyne y a Trossard. No tiene claridad el cuadro de Bélgica. Abajo es depender de que Courtois haga todas las atajadas. En la última, en la que se da el gol del cuadro senegalés, es un remate al poste que no había manera de que alcanzara, y en el rebote le queda a Diarra para simplemente empujarla. Marcador al filo, al límite de concluir la primera mitad. Senegal está pegando a Bélgica. El ganador de esta serie irá con quien se imponga más tarde, a las 6:00. En el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina. Es la llave que le ha tocado al conjunto estadounidense. Van entonces contra Bosnia a las 6:00 y quien gane frente a Bélgica o Senegal, de momento se impone el cuadro senegalés, insisto, 1-0. Más temprano, Inglaterra derrotó a Congo 2-1. Un conjunto congolés que, como vendió cara a la derrota, ganaba 1-0, producto de un gol de Sipenga muy tempranero. Se levantó Inglaterra, insistió, asedió, remató de todo ángulo posible, pero Congo de alguna manera y en parte gracias a las grandes atajadas de su guardameta Lionel Mpassi, quien milita en el Le Havre de Francia y lo hace de maravilla, se mantenía. Así estuvieron las cosas hasta que al 75, cuando los ingleses empezaban a oler la tragedia, vino Harry Kane, un personaje al que le cae un balón y tiene una capacidad resolutiva insultante. Hizo el primero con un remate de cabeza, hizo el segundo fabricándose una acción maravillosa. Gordon, el nuevo futbolista del Barcelona, entró como relevo y dio las dos asistencias, aunque siendo sincero, asistencia a la primera con un gran servicio. La segunda, todo el mérito de Harry Kane por cómo se genera el espacio para disparar y encuentra el ángulo con un soberbio remate de derecha. Harry Kane, que en este Mundial otra vez está arrasando, y ya se está metiendo también al listado de los mejores goleadores en mundiales de la historia, llegando a 13. Lo que son las cosas de este torneo, entre Messi, Mbappé y Kane, no me sorprendería que terminen siendo ellos tres los que encabecen el listado de goleadores históricos de mundiales, esperando que Kane pues ya no haga más goles en el Mundial, ¿no? Porque el domingo lo que le toca es enfrentar al conjunto mexicano. Rápidamente, lo que aconteció ayer, porque evidentemente el triunfo de México acapara todo. Ayer Francia se impuso 3-0 a Suecia. De los equipos que van avanzando, ninguno con la pasmosidad del cuadro galo. Dos goles de Kylian Mbappé, uno más de Barcola. El primer gol de Mbappé es un gol de época, un gol de un futbolista que sabe generarse una acción en donde no tendría que haberla, recibe un corto tiro de esquina, logra penetrar driblando con ese acelere que tiene, esa capacidad de aceleración que tiene en 2 metros, y Kylian hizo esos dos goles para Francia. Insisto, Barcola el restante. Hubo abrazo especial con Didier Deschamps, que no estuvo en el duelo con el que cerró Francia la primera ronda, por el fallecimiento de su señora madre. Acudió al sepelio a Francia Didier Deschamps, que busca levantar su tercer título. Ya ganó uno como jugador, como capitán en el 98, ya ganó otro como director técnico con la selección francesa en 2018 en Rusia. La actividad en la Copa del Mundo, querido Carlos, adelante.
Muchas gracias, Betolati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Doc Memphis Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Presenta.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Volcó una pipa Víctor Sandoval, ¿en dónde? Cuéntanos, buena tarde.
Gracias, Arely, es en la zona de Corporativos, Carlos Echenove y la avenida Tamaulipas, en la zona de Santa Fe, perímetro de Coajimalpan. Ahí se sigue trabajando una pipa que transportaba agua, una persona resultó con lesiones leves, y bueno, se sigue trabajando para las maniobras para levantar este pesado camión, y bueno, se ha afectado incluso parcialmente a la carretera federal México-Toluca con dirección hacia la zona de Constituyentes. El reporte, Arely.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
La diputada del PAN, Paulina Rubio, aseguró que la decisión de Estados Unidos de poner en vilo el T-MEC es consecuencia del deterioro de las instituciones en México y de la protección que, afirmó, los gobiernos de Morena han brindado a los narcopolíticos. La legisladora sostuvo que Morena ha debilitado áreas como salud, economía, justicia y democracia, y afirmó que la actuación de la relación con Estados Unidos pues afectó el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que hoy lo importante es apoyar a los negociadores mexicanos.
Es normal, pues, Trump no simpatiza con el T-MEC. Sin embargo, los factores económicos y las personas que se han beneficiado del T-MEC piensan de manera distinta. Por eso yo creo que es importante que se dé a conocer esta postura para que no se genere incertidumbre.
Hoy la presidenta reconoció que hay un grupo chiquito de la población de jóvenes que no están a favor de su movimiento, pero le echó la culpa a las redes sociales y a la falta de información del daño que provocaron los otros partidos justamente en el país. Dice, muchos pues ni habían nacido, por eso ni saben.
En los jóvenes, la aceptación que nosotros tenemos es de más del 55%. Puede ser un poco menor que en los adultos mayores, pero es una aceptación por encima de la mitad de la población, jóvenes de 18 a 29 años. Entonces, no es tanto que no haya aceptación por parte de los jóvenes de nuestro gobierno. Quizá hay un sector de los jóvenes que no vivieron todo el proceso, como bien tú dices, y que están esperando otras acciones por parte del gobierno o no tienen suficiente información de lo que pasó, entre otras cosas porque hoy la información se produce de una manera muy distinta a la que por lo menos hace 10 años se vivió. Si bien hace 10 años había redes sociales, no tenían el impacto en la información que tienen hoy. Seguían pesando muchísimo las televisoras o la radio. Hoy las redes sociales tienen un impacto mayor y la manera de comunicar en redes sociales es lo que no comunicas en 30 segundos ya no se ve.
¿Se acuerda que ayer le contamos de la historia de Hernán, un hombre de Venezuela que está bajo los escombros y que un equipo de rescatistas mexicanos pues están tratando de salvar? Hoy volvimos a hablar con él, Marco Antonio Franco, subcoordinador nacional de socorros, líder del equipo Urban Search and Rescue, para actualizar la salud de Hernán, sobre todo, cómo es que se encuentran tratando pues de sacarlo de los escombros.
Seguimos, lastimosamente te puedo decir que seguimos, afortunadamente está con vida, lo seguimos atendiendo. Pero es súper complicado sacarlo, es un rescate muy técnico, puede estirar un poco los brazos, nos comenta que tiene algunos golpes que ya no tienen un sangrado activo, pero que sí se golpeó cuando fue el terremoto, y pero que se encuentra bien, que sí duele, obviamente, pero que tiene movilidad y estaba muy, muy consciente.
Y así como la historia de Hernán, bueno, pues se replican decenas de historias justamente de grupos de rescatistas que están tratando de sacar a más personas con vida de entre los escombros a casi 2 semanas de estos terremotos. El gobierno interino de Delcy Rodríguez reconoció la muerte de 2.295 personas y casi 12.000 heridas, que por ahora no tienen un estimado de cuántos damnificados pues tienen en este momento. Estados Unidos estima que habría al menos 100.000 personas damnificadas. Mientras hacemos changuitos para que el T-MEC continúe en México, se negocie lo más bonito posible para nuestro país, bueno, pues entró en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite que Washington exporte sus bienes industriales libres de aranceles a cambio, pues, de que se aplique un gravamen del 15% justamente para la mayoría de los productos europeos. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, también a través de TikTok, Instagram, Facebook y X de W Radio México. Así de sencillo, Carlos, la información.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Se siente la vibra mundialista. En la cancha, un toque de cuidado lo cambia todo. Y en tu piel también. Sorpresa, llegaron las nuevas latas edición limitada de Dove Men Care para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Busquen las suyas hoy mismo. Dove Men Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Salud es belleza. Número de PIS 273-00-NM-50028.
Dove Men Plus Care, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Presentó.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le recuerdo que mañana no tenemos noticiario porque se va a transmitir íntegramente a esta hora el partidazo que se espera sea España contra Austria. Impresentable el duende, muchísimas gracias.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Gracias, Areli Paz, muy buenas tardes.
Gracias, Comán Rico.
Y con esto llegamos al final. Ya saben, mañana no hay programa por el partido. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.